La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La posibilidad de una invasión rusa a Ucrania crece pese a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y sus aliados. El gobierno de Estados Unidos intenta aumentar la ayuda humanitaria a los afganos en un país que enfrenta una crisis humanitaria. Y en Nicaragua muere el primer preso político de la oleada represiva de Daniel Ortega contra los opositores antes de las elecciones de noviembre. Hoy es lunes 14 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos y sus aliados en Occidente advierten sobre un posible ataque militar ruso a Ucrania en los próximos días, mientras instan a sus ciudadanos a abandonar la República exsoviética. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
La crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania continúa una semana más sin indicios de una desescalada, pese a los múltiples esfuerzos diplomáticos. La preocupación por una posible incursión rusa llevó al presidente Joe Biden a exhortar a los estadounidenses en territorio ucraniano a abandonar el país de forma inmediata, una medida que han imitado gobiernos en todo el mundo, incluyendo a Dinamarca, Holanda, Japón y Corea del Sur, entre otros. Paralelamente, la Casa Blanca, siguiendo con la misma tendencia, ordenó a los entrenadores militares estadounidenses salir de la República exsoviética, a su vez que redujo el personal de la embajada en Kiev a mínimos esenciales. Mientras en Washington continúan defendiendo la vía diplomática para solucionar el conflicto, a la vez que se preparan para el peor de los casos, y altos funcionarios expresaron su preocupación ante las recientes maniobras militares rusas en la vecina y aliada República Soviética de Bielorrusia. El asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan dijo en entrevista con la cadena CNN en el programa Estado de la Unión.
La forma en la que han construido sus fuerzas y la forma en la que han maniobrado las cosas hace que una gran acción militar sea una clara posibilidad muy pronto. Y continuamos preparados para seguir trabajando en la diplomacia, pero también estamos prevenidos para responder de manera unida y decisiva con nuestros aliados y socios si Rusia decide continuar.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La crisis en la frontera de Ucrania con Rusia ha puesto, además del mundo, a sus ciudadanos en una situación muy preocupante, y entre ellos hay varios latinos. Julia Riera tiene los detalles.
En Ucrania hay muchos latinos y varios de ellos observan con gran preocupación el desarrollo de una crisis que puede empujarlos a una peligrosa situación. Y entre ellos está Javier Donoso, un ecuatoriano que reside en Kiev. Llegó al país eslavo en 2008 para estudiar un posgrado de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Ahora es testigo de cómo el país que lo acogió es protagonista de noticieros alrededor del mundo.
Lamentablemente, las noticias que se escuchan, más que todo en Latinoamérica, es de que ya nos están invadiendo, y no es así. Acá la vida sigue, estamos trabajando, se sigue estudiando.
A medida que la tensión entre Moscú y Kiev ha ido escalando, países como Francia y Estados Unidos han mostrado su apoyo a Ucrania. Solo el gobierno de Estados Unidos se comprometió a enviar más de 2.700.000 millones de dólares destinados a entrenamiento y equipamiento. Frediani Gómez nació en Colombia y reside en Kharkov, una ciudad situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia. Llegó a Ucrania por amor hace 3 años. Al igual que Javier, explica que por el momento todo sigue con normalidad.
Estamos todo bien, todo está funcionando.
Y aunque es consciente que el conflicto podría estallar de forma inesperada, Frediani dice:
es como una olla a presión de que en cualquier momento puede explotar.
Este joven colombiano tiene esperanzas de que la crisis se solucione a través de la vía diplomática. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En una época en la que la migración es uno de los principales temas de controversia, la agencia estadounidense que supervisa los servicios de inmigración legal en Estados Unidos está revirtiendo su declaración de misión para referirse al país como una nación de bienvenida y posibilidades. La nueva declaración presentada por el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ur Yadu, es simbólica, pero de alguna manera restaura el lenguaje lenguaje anterior después de que la agencia eliminó una referencia en 2018 a Estados Unidos como una nación de inmigrantes. En un comunicado enviado por correo electrónico, Yadú, cuyos padres son inmigrantes de Irak y México, dice textualmente: "Esta nueva declaración de misión refleja el carácter inclusivo tanto de nuestro país como de esta agencia", y añade: "Estados Unidos es y seguirá siendo una nación acogedora que recibe a personas de todo el mundo que buscan la reunificación familiar, el empleo o las oportunidades profesionales y la protección humanitaria". Yadú dijo que la agencia pidió a los empleados que enviaran palabras que sintieran que describían su trabajo, y la nueva declaración de misión fue el resultado de los comentarios que reunió, junto con sus visiones para la agencia y las prioridades de la administración del presidente Joe Biden.
Y en otras informaciones, autoridades en Tijuana arrestaron a 3 presuntos sospechosos del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, y la fiscalía pidió que el proceso judicial sea a puerta cerrada. Los detalles con Vicente Calderón.
La prensa no podrá entrar a los juzgados donde iniciará el proceso contra los detenidos por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero pasado en Tijuana. La Fiscalía de Baja California pidió audiencias privadas tras la captura de 3 presuntos involucrados por posesión de drogas.
Hay la comisión de un delito flagrante, y desde luego que al advertirse que se trata de personas que pudieran tener relación con este caso concreto, es que se actúa en consecuencia.
Estas gráficas tomadas de las cámaras de vigilancia cercanas a la casa de la periodista ayudaron a la identificación de los involucrados.
Aquí se observa el taxi donde se condujeron los perpetradores, que esto nos permitió identificar la trazabilidad.
Autoridades estatales descartaron que el homicidio fuera consecuencia de su labor informativa.
Los datos de prueba obtenidos hasta este momento indican que no se trata de una razón que tenga que ver con su actividad profesional.
Jan Albert Hudson, del Comité para la Protección de Periodistas, una ONG internacional basada en Nueva York, dijo que cerrar las audiencias a la prensa puede ser problemático.
La idea de tener un juicio abierto, una audiencia abierta, es permitir que la prensa llegue, que le llegue toda la información, todos los datos que hay hasta ahorita, y que luego los periodistas hacen su labor.
Los investigadores no han revelado el móvil del homicidio ni quién fue su autor intelectual. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
El presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva para permitir que un importante monto de activos congelados en el Banco Central de Afganistán sean descongelados. Héctor Contreras tiene los detalles.
El decreto firmado por el presidente Joe Biden está destinado a que la mitad de los 7,000 millones de dólares en activos congelados del Banco Central de Afganistán se aparten en un fondo fiduciario programado para asistencia humanitaria en el país. El resto, 3.500 millones de dólares, se retienen mientras los tribunales de Estados Unidos consideran los reclamos y de compensación financiera de las familias de las víctimas del 11 de septiembre. Los talibanes, que tenían el control de Afganistán en el momento de los ataques de 2001, se negaron a entregar a Osama Bin Laden, el autor intelectual de los ataques. Un alto funcionario de la administración le dijo a La Voz de América que un juez había ordenado que esos fondos se congelaran para que los demandantes pudieran escuchar su caso. Las medidas se producen en medio de una creciente presión en el Congreso para que el gobierno del presidente Joe Biden use las reservas afganas congeladas para abordar la grave crisis económica que enfrenta Afganistán, que sufre una aguda recesión y una crisis de liquidez. Los afganos están luchando durante el primer invierno del régimen talibán en 20 años. Baram Ahí es un taxista y hace un análisis de los hechos. Esperemos que la situación mejore para la gente que ya sufre de pobreza y hambre. Si el gobierno talibán pudiera cooperar con la comunidad internacional y el mundo, tendremos un buen futuro. Si no, Dios sabe lo que sucederá, dijo. Según el Programa Mundial de Alimentos, solo el 2% de los afganos tendrán suficiente para comer este invierno, y Naciones Unidas ha hecho un llamado de emergencia por 4.400 millones de dólares en ayuda para evitar una crisis humanitaria que se avecina. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de regreso a Buenos Días América, le agradecemos su sintonía. La oposición política en Venezuela rindió homenaje a jóvenes venezolanos que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales que se han registrado en el país en los últimos años. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A propósito del Día de la Juventud, dirigentes de la oposición venezolana se concentraron en el este de Caracas para recordar a las víctimas de la represión gubernamental durante las protestas de calle contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de promover la movilización interna y presionar hasta que sean celebradas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, ratificó el compromiso de los venezolanos con llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Que nunca más permitamos en Venezuela la opresión. Quiero que sepan que además esto nos compromete con la justicia. Hoy, esa justicia que hemos tenido que buscar en la comunidad internacional al haber sido denegada en Venezuela. Pero eso no nos detuvo. La denuncia, esto también es un reconocimiento a las víctimas.
En tanto, y en un acto en el Palacio de Miraflores, Maduro dijo que los jóvenes venezolanos han sido los más afectados por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones impuestas por la comunidad internacional, y pidió apoyo en la lucha que, según dijo, lleva adelante contra la corrupción.
Y contra el delito, contra el burocratismo, vengo a pedir la ayuda a la juventud.
Cuando se corrompe, oye muchachos, escúchenme bien, cuando se corrompe y se pudre alguien que uno ha conocido y que le ha dado toda la confianza, uno siente un dolor aquí en el corazón.
Recientemente las autoridades iniciaron una operación en la que varios funcionarios del partido de gobierno fueron detenidos por delitos de narcotráfico y contrabando de combustible y que, según expertos, pretende limpiar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el ex guerrillero sandinista Hugo Torres se convirtió en el primer preso político que murió luego de ser detenido por el gobierno de Daniel Ortega en la arremetida del año pasado contra opositores políticos. Daliana Ocaña tiene este informe.
El general de brigada en retiro y preso político del gobierno del presidente Daniel Ortega desde junio de 2021, Hugo Torres Jiménez, falleció a los 73 años de edad tras más de 2 meses en los que el gobierno mantuvo su paradero físico y su condición de salud en el más absoluto secreto. En 1974, el ex guerrillero arriesgó su vida en un operativo para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos Daniel Ortega, y fue detenido durante el día más feroz de la cacería política contra la oposición nicaragüense, que sumó 4 nuevos presos de conciencia en la jornada del 13 de junio de 2021. Previo a su detención, Torres dejó grabado un video y estas fueron sus últimas declaraciones públicas.
Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura.
miembros de la Unidad Democrática Renovadora, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega por la muerte del ex militar, mientras la ex guerrillera sandinista Mónica Valtodano coincidió con los comunicados emitidos y dijo a La Voz de América que Hugo Torres permaneció en calidad de desaparecido durante los últimos 2 meses.
Cualquier gobierno responsable de inmediato informa qué es lo que está pasando. Y desconocíamos que Hugo tuviese una enfermedad precedente.
En tanto, un comunicado emitido por la policía alegó que Hugo Torres fue detenido para ser investigado por actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Autoridades de seguridad de El Salvador deben investigar el permanente descubrimiento de fosas comunes en las que son sepultadas las víctimas de la criminalidad. El informe con Nerima Bel Reyes.
La proliferación de las fosas en las que se localizan restos de personas víctimas de la criminalidad en El Salvador no solo está ligada a las estructuras de pandillas, sino también a grupos de exterminio y sicariato, según opinan expertos en materia de seguridad. Janet Aguilar, investigadora de este tema, dice que esta práctica es utilizada por las estructuras delincuenciales como un mecanismo para ocultar sus crímenes y ha sufrido un aumento ante la indiferencia de las autoridades.
Y que parece estar recurriendo a esta práctica precisamente porque ha sido funcional para ellos por el alto nivel de impunidad que se genera en términos de que hay poco interés del Estado salvadoreño en investigar.
Aguilar expresa que los hallazgos de fosas comunes o clandestinas comenzaron en El Salvador en 2005 y en la actualidad se han extendido, pero siempre están en relación directa con la violencia y las desapariciones. Personas que tienen familiares desaparecidos visitan los sitios donde se descubren los cementerios clandestinos y esperan encontrar al menos los restos, pero según dijo a La Voz de América la señora Celia Grande, cuyo esposo está desaparecido desde 2020, el paso del tiempo genera confusión.
En estos momentos, honestamente, ya no sé ni qué creer ni qué pensar, porque ya pasaron 2 años y no hay señales ni de vida ni de muerte.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha prometido una investigación de estos casos.
Ya tenemos más de 9 detenciones relacionadas a la fosa de Nuevo Cucatlán.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Mientras, la pandemia y la crisis económica consolidaron el aumento de la inseguridad en Argentina y la violencia se expande en distintas regiones del país sin que las autoridades puedan controlarla. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
La pobreza, la crisis económica, la falta de empleo y los permanentes fracasos en la política de seguridad han puesto los índices delictivos al tope, sobre todo en las grandes ciudades. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que el gran problema es la falta de justicia.
Que el que robó no salga en 24 horas y mate, porque esto se soluciona con justicia. Los países que menos problemas de seguridad tienen no son los que más policías tienen, son los que mejor servicio de justicia ejecutan.
Mientras, ya hay vecinos que decidieron armar patrullas y combatir a los criminales, señala Lucrecia Juárez en la ciudad de Tucumán.
Obviamente no le disparamos porque no somos asesinos ni delincuentes, somos ciudadanos, nada más que queremos vivir tranquilos. Lo que hacemos es se avisa en el grupo que tenemos de WhatsApp de seguridad, se les da una paliza y ya cuando están un poco golpeados se llama a la comisaría, que comúnmente no vienen, y tenemos que llevarlos nosotros comúnmente a la comisaría.
Un caso extremo vivió, por ejemplo, en la zona de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, el jubilado Jorge Ríos, que tuvo que matar a un ladrón que lo atacó dentro de su casa. Para el psicólogo Gabriel Kessler, las desigualdades son claves al momento de evaluar el fenómeno de la inseguridad.
¿Cuáles son las desigualdades en relación con la seguridad que sufren los que están en las situaciones más desaventajadas? Está sobre todo ligada a la concentración de los homicidios en las zonas más pobres de las grandes ciudades argentinas.
El Congreso argentino ha sido incapaz en los últimos 20 años de encontrar una legislación que pueda resolver el problema. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América destacamos otra noticia. Cuando terminen los Juegos Olímpicos de Beijing el 20 de febrero, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, por tradición, llamará a la juventud del mundo a reunirse dentro de 4 años. Pero esta vez quizá deba considerar ampliar esa invitación a los Juegos de Invierno de 2026 en Milán, en Italia, a otro grupo, los de mayor de edad. Como un ejemplo está el francés Johan Clary, quien cumplió 41 años el mes pasado y en Beijing se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar una medalla olímpica en esquí alpino. Clary apenas superó al estadounidense Nick Baumgartner, de 40 años, y que ganó su primera medalla olímpica, un oro, con su compatriota estadounidense Lindsay Jacobellis en snowboard cross por equipos mixtos. Baumgartner, un contratista de concreto de Michigan, es el snowboarder de mayor edad en ganar una medalla olímpica y dijo en una entrevista:
"You're never too late to... Nunca es demasiado tarde para tomar lo que quiere de la vida y seguir sus sueños. Creo que simplemente se decepciona si renuncia demasiado pronto. No importa la edad que tenga, y nuestro éxito a nuestra edad es un ejemplo perfecto de ello".
A los 36 años, Lindsay Jacobellis no es una niña. Ganó 2 medallas de oro, una con Baumgartner y la otra en snowboard cross, y con esas victorias se convirtió en la mujer estadounidense de mayor edad en ganar el oro en la historia de los Juegos de Invierno. También es la segunda mayor detrás de Baumgartner, de cualquier nación, en ganar una medalla olímpica en snowboard. La atleta de mayor edad de estos juegos es la patinadora alemana de velocidad Claudia Pechstein, quien cumplirá 50 años solo 2 días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL y en un escenario construido para campeones, los Rams de Los Ángeles alzaron con la joya de la corona el trofeo del Super Bowl. Requirió de una quirúrgica ofensiva de 79 yardas, coronada por la recepción de una yarda de Cooper Kupp, con un 25 en el reloj para sellar el domingo una victoria 23-20 sobre los Bengals de Cincinnati. Los Rams conquistaron su primer campeonato de la NFL desde la temporada 1999, el primero como representante de Los Ángeles desde 1951. En un partido realmente especial, lo que estos jugadores acaban de hacer es fenomenal, dijo Sean McVay, quien con 36 años se ha convertido en el entrenador más joven en ganar un Super Bowl. Tomaron la iniciativa y lo ganaron en las últimas instancias de este partido. Y los Juegos Olímpicos de Invierno finalmente son invernales. Nieve real cayó en Beijing ayer domingo, por primera vez desde que comenzó la justa olímpica, lo que le dio a la ciudad el aspecto y la sensación de unos Juegos Olímpicos de Invierno. También había nieve recién caída en las montañas donde todos los eventos se habían desarrollado sobre nieve artificial. Si bien la nieve fue en su mayor parte un espectáculo bienvenido en las montañas, afectó a la visibilidad y dificultó el descenso de los competidores de esquí, especialmente en la primera carrera del slalom gigante de 2 tramos. Marco Odermatt de Suiza logró manejar la nieve y la poca visibilidad mejor que nadie, ganó su primera medalla olímpica en los Juegos de Beijing. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El cantautor británico Sting vendió su catálogo a Universal Music Publishing Group. El acuerdo comprende la totalidad de los trabajos en solitario del artista, así como aquellos cuando estuvo con The Police, como Every Breath You Take, Roxanne, Fields of Gold y Un Inglés en Nueva York. Universal no reveló los detalles financieros, pero se dice que el acuerdo fue valorado en $300 millones. The Police, del cual Sting fue cofundador, líder, vocalista y bajista, produjo 5 álbumes de estudio entre 1978 y 1983. Como solista, Sting tiene más de 12 álbumes de estudio, comenzando con The Dream of Blue Turtles de 1985. Su más reciente trabajo discográfico, titulado The Bridge, fue estrenado el pasado mes de noviembre. Sting también ha realizado versiones de temas de otros artistas como Come Down in Time de Elton John y Bernie Taupin. El artista y actor también ha recibido 17 premios Grammy, 3 premios Brit, incluyendo uno por su contribución al mundo de la música, el premio Century de la revista Billboard, un Globo de Oro, un premio Emmy y ha sido nominado al Oscar en 4 ocasiones. Estuvo recientemente de cumpleaños Roberta Flack. La cantautora, que ha estado de gira por todo el mundo, ha grabado a dúo con artistas como Donny Hathaway, Peebo Bryson y Maxi Priest. Roberta Cleopatra Flack nació en Black Mountain, Carolina del Norte, y su catálogo abarca jazz, pop, rhythm and blues y soul. 1968, Paul Mauriat llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y adulto contemporáneo con Love is Blue, el amor es azul. El tema compuesto por André Pop fue certificado oro por ventas superiores al 1 millón de copias y en la actualidad por descargas digitales. 1964, la agrupación británica Los Beatles debutan en la lista de álbumes Billboard 200 con Introducing the Beatles. El álbum fue grabado en VJ Records en 1963, antes de que el cuarteto firmara contrato con Capitol Records. Y en 1979, los Bee Gees conquistan la cima de las 100 calientes con Tragedy, de su álbum Spirits Having Flown. En 1997, los Bee Gees fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.